Ellos creían que asesinando a Berta, el Copín iba a desaparecer. Ellos creían que asesinando a Berta, ya las movilizaciones y las acciones y las posturas contra estos proyectos iba a terminar. Más bien, cuando asesinan a Berta, la gente se encachimba más, se enoja más y ha estado saliendo más fuerte y ha estado quitando fuertemente todos los puntos que hay en los diferentes lugares. Yo creo que la opción que a nosotros nos toca es ser pueblo rebelde, como lo hemos sido, y estar siempre con ese posicionamiento en defensa del territorio, a sabiendo que en cualquier momento nos pueden matar, nos pueden meter preso o cualquier cosa pueden querer hacer.
Hasta la fecha, el asesinato de Berta Cáceres, así como el de numerosos ambientalistas, ha quedado en total impunidad. Es una señal del estado de indefensión en que se encuentran las comunidades indígenas envueltas en procesos de resistencia. Según Global Witness, en la última década, 114 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas.
Hay varias formas que utilizan estas empresas. Las empresas utilizan la cooptación, utilizan el soborno, el chantaje, le ofrecen dinero a la gente y también utilizan la criminalización. Cuando no le funciona la cooptación, entonces emprenden una guerra contra los luchadores y las luchadoras sociales, criminalizan a las personas, emprenden una guerra jurídica y también usan otra arma que es el desprestigio, la calumnia, la difamación, que es otra forma de destruir a los luchadores sociales. Vivimos una crisis humanitaria en este país, de la cual nosotros como pueblo no somos los responsables. Tenemos una clase corrupta, mafiosa, al servicio del poder transnacional que ha devastado nuestros pueblos, nuestros niños y nuestras niñas sufren las peor de las violencias en un país donde no hay guerra declarada, pero hay entre 15 y 22 muertos, homicidios diarios, ¿verdad? Muertes violentas. Entonces, el 95% de los homicidios violentos quedan en la impunidad. Es un país donde hay una tremenda impunidad y todo eso se acrecentó y toda esa crisis humanitaria que vivimos en Honduras es el resultado de ese golpe de Estado se impuso para consolidar el modelo extractivista, porque nosotros sabemos que la nueva guerra es por los bienes naturales.
Se han cumplido 2 años de la toma de la alcaldía de San Francisco de Opalaca en contra de la corrupción de las autoridades municipales, reivindicando sus estructuras lencas y sus autoridades ancestrales. Resultado de las movilizaciones en los años 90, las llamadas peregrinaciones indígenas, fue la creación de 2 municipios indígenas, San Francisco de Opalaca y San Marcos. Sin embargo, las hidroeléctricas se instalan en esta zona con apoyo del Estado.
Se crean 2 municipios indígenas, pero no hay absolutamente nada en la ley que diferencie estos 2 municipios de los demás municipios del país. De nombre son indígenas, pero no hay una diferenciación. Y los indígenas mismos nunca presionan al gobierno para que establezca una diferenciación legal que luego podría haber sido aplicada en otras instancias.
En el Bajo Aguán, en el litoral atlántico, hay unas 40.000 hectáreas repartidas entre terratenientes, narcotraficantes y políticos. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a los defensores de derechos humanos, su implementación es inadecuada. No hay mecanismos eficaces para proteger a los beneficiarios.
De tal manera que podemos decir hoy día que estamos en una completa y absoluta indefensión. Tener medidas cautelares pareciera que los defensores en el interior del país y a nivel general nos colocamos de blanco para ser víctimas. Tenemos suficiente documentación para decir que existen escuadrones de la muerte en el país.
Desarrollo histórico muy distinto al del pueblo lenca, el pueblo misquito mantiene una sólida identidad, ya que ésta no ha sufrido ninguna alteración desde la época colonial. Es la única comunidad que ha conseguido titular su tierra como hábitat funcional, es decir, el área que requiere una comunidad para su subsistencia, según dicta el convenio 169. Han conseguido titular 1.600.000 hectáreas. A través de su organización, MASTA, repartieron la Mosquitia en 13 territorios, cuyos organismos de administración son los consejos territoriales. A pesar de esta base legal, en la Mosquitia hay invasión de terceros, no misquitos. Existen zonas de nadie, auténticos feudos que son utilizados por el narcotráfico, con vínculos directos con el gobierno local y nacional.
Cuando estaba el auge fuerte del narcotráfico, se nos vuelven a meter gente no misquita en nuestros territorios. Gente que vieron que son tierras vírgenes donde a veces nosotros no nos metíamos por el tanto bosque que hay. Empezaron a meterse los primeros que fueron ya con negocios ilícitos. Una pues amenazando y otra pues que iban como queriendo incentivar lo que es la ganadería. Fueron comprándole tierras a algunos líderes sin entender que no podíamos estar vendiendo porque todavía el territorio no. Inclusive a veces no eran ni los líderes indígenas quienes vendían, sino que el mismo Instituto Nacional Agrario les daban a ciertos coroneles, porque tenemos una base militar ahí que es el 5º Batallón, una base sin consulta que lo establecieron en los tiempos de la guerra, en los años 80 cuando entraron la Guerra Fría, cuando estuvo fuerte la guerra de Nicaragua, establecieron esa base. Entonces muchos de los coroneles, o sea, muchos de los que se han metido también, gente que han estado en el ejército, y eso nadie lo dice por miedo. Seguimos que nunca se le hizo un juicio, ni siquiera se le llamó a la fiscalía al señor que está en la alcaldía de Puerto Lempira, a don Eduardo Chou, por ejemplo, y no se le va a hacer porque es el gobierno de turno, él es del Partido Nacional, entonces no se le ha dado un proceso como debe de ser. Vemos una policía donde impera totalmente a favor del narcotráfico. Tenemos a una fuerza naval que nos violenta a nosotros como pueblos indígenas, nuestros derechos. No podemos salir a veces a pescar o traer un animalito del monte porque a nosotros sí nos meten presos, pero todo lo que es narcotráfico a la luz del día y ellos no hacen nada. Y todo esto pues viene ya como acrecentando más el malestar hacia el pueblo misquito. Y en todo esto las mujeres son las que más sufren, porque si usted va en la zona fronteriza, las niñas a veces son vendidas por la necesidad, por la falta de atención de parte del mismo Estado, que se ha despreocupado totalmente de darle atención a la comunidad, de darle lo que nosotros necesitamos, una educación de calidad, no tenemos salud. Y lamentablemente muchos del narcotráfico que llegan como que asistiendo a la comunidad. Le da lo que el gobierno tiene que cumplir, ellos son los que lo dan. Y terminan las familias vendiendo a sus hijas. Y el que se opone pues simplemente las viola.
Pero tenemos toda una población indígena y mestiza que no ha sido protegida, ¿no? Su territorialidad, hay gente que ya no puede ir a cortar un árbol para leña, para sus pipantes, para lo que sea, porque en medio hay predios inmensos de miles de hectáreas cercados y saben que hay gente armada protegiendo esos predios.
Sería el sonido de la madre tierra, un río peleaba en tu garganta su defensa.
En un contexto de corrupción, tráfico de drogas e impunidad, se avecinan procesos de resistencia, lucha, despojo y mayor exclusión. Por ello, establecer la base para la defensa de sus derechos dentro de un contexto de legalidad es un reto enorme que no está recibiendo la atención adecuada. Más que nunca, es necesario crear procesos participativos, legales, que obliguen a una definición tanto de derechos como de obligaciones del Estado, de los pueblos indígenas y de las compañías transnacionales.
Llora la tierra y llora el mar. Berta, no te vayas. ¿Quién defenderá tu río? Berta, tu presencia el pueblo lenca extrañará. Por la ambición de tener más.
La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Los iraníes dan la bienvenida a un nuevo año y siglo, según la tradición persa, el 1400. Siempre que se renueva un año, un ciclo, hay la expectativa de cómo será ese nuevo año. Lo cierto es que para Irán la meta es seguir resistiendo y, como lo dijo el líder de la Revolución Islámica, Sayyid Ali Khamenei, debe ser el año de la producción, apoyo y eliminación de barreras. Barreras que siguen llegando desde Washington y que para Irán han fracasado y seguirán fracasando. ¿Qué viene de aquí en más para la nación persa en este nuevo año? Así arrancamos una nueva etapa de Detrás de la Razón. Este servidor, Dani Pérez Díaz, les acompañará para debatir y conducir estos vitales temas del acontecer internacional. Gracias por estar allí y de esta manera iniciamos. Acompáñenme.
El líder de la Revolución Islámica de Irán condena las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos contra los países soberanos del mundo. Las ha considerado un crimen, ya que ni siquiera permite importar medicamentos y alimentos. Recuerda que, gracias al pueblo, la política estadounidense de máxima presión contra la nación persa ha fracasado. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei hizo referencia a la situación actual del acuerdo nuclear. Recuerda que Washington no es de fiar y tan solo si de verdad levantan las sanciones y lo demuestran con su actuación. Teherán también estará dispuesto a cumplir con todos sus compromisos en el marco del pacto. El líder iraní también advirtió sobre el complot de Estados Unidos y el régimen sionista para socavar las próximas elecciones presidenciales de Irán. Exigió al pueblo persa que participe ampliamente en dichos comicios a fin de defender mejor la soberanía del país y frustrar las conspiraciones de los enemigos. Y en lo que respecta a la situación en la región de Asia Occidental, el líder iraní ha denunciado que el gobierno de Estados Unidos incurre en un gran error al ocupar Siria, apoyar al régimen saudí y secundar al ilegítimo régimen sionista, subrayando que las naciones musulmanas nunca dejarán solo al pueblo palestino ni se olvidarán de su causa justa.
Allí teníamos el mensaje bastante claro del líder de la Revolución Islámica de Irán en este primer mensaje a la nación después de haberse iniciado el año 1400. Vamos rápidamente a presentar a nuestros expertos en la materia, a nuestros analistas el día de hoy, quienes nos acompañarán para indagar un poco más en estos temas. Y vamos a contar con Eduardo Bior, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, desde el Cono Sur. Eduardo nos guía en temas internacionales y con énfasis en Asia Occidental. Y también nos va a acompañar José Antonio Ejido, analista internacional desde San Sebastián, el profesor Ejido, y experto en el ajedrez internacional, pues nos dará un análisis muy riguroso de cómo se moverán esas fichas durante este año en lo concerniente a este tema. Vamos rápidamente con ellos. Les doy la bienvenida. Profesor Ejido, gusto tenerlo acá esta noche en Detrás de la Razón, y también a usted, Eduardo, ¿cómo están?
Un saludo.
Muy bien, gracias.
Y un saludo al compañero de Buenos Aires.
Gran saludo. Bueno, arranco precisamente con usted, profesor Ejido. Ya lo veíamos en el material Nuevo Año Iraní, y el líder ha denominado este año precisamente, y cito, el año de la producción, apoyo y eliminación de barreras. La pregunta acá es, ¿puede realmente la nación persa fortalecerse en este sentido, como lo está diciendo el líder, de continuar una política de máxima presión desde Washington?
Bien, gracias por la invitación. Es muy grato compartir el mensaje del líder de la Revolución Iraní en la faceta de análisis, ¿verdad? Bueno, he leído con mucha atención este mensaje que elogia los éxitos y además es muy honesto en plantear también los objetivos que no se han alcanzado, particularmente de una manera completa no se han alcanzado los objetivos en el salto de la producción. Uh-huh. Y señala que es muy importante hacer esfuerzos, señala además dónde hay que hacer los esfuerzos, es decir, ejerce su función de líder, de orientación. Claro, las dificultades no son pequeñas. Irán viene siendo sometido a un bloqueo y a un embargo que se prolonga desde hace 40 años en su versión agravada por la administración Trump-Pompeo, que la administración Biden-Harris no quiere desmontar. Ha sido muy clara la revolución iraní en señalar que solamente el levantamiento de las sanciones llevará a la normalización del acuerdo de limitación nuclear, pero los norteamericanos no quieren levantar las sanciones, porque el fondo de este asunto no es la cuestión nuclear, el fondo de este asunto es impedir de todas las maneras posibles por los imperialistas el desarrollo impetuoso, potente en lo tecnológico, en lo industrial, lo agroindustrial, lo agroganadero, de una potencia que tiene que asumir de una manera natural y además sin incomodar a sus vecinos en un marco de cooperación regional y probablemente mundial un rol de liderazgo.
¿Y a este
eso
punto
es lo que quieren impedir los norteamericanos y sus aliados occidentales y sus aliados regionales y por lo tanto van a hacer todo lo posible para que no se consigan esos objetivos de gran salto productivo, ¿no?
Profesor Ejido, incentivar precisamente la producción, etcétera. Sobre ese tema del liderazgo regional, vamos a hablar un poco más adelante porque allí, como bien indica, puede estar el trasfondo de esto. Sin embargo, antes quiero, Eduardo, voy con usted a Buenos Aires y conocer su opinión, su análisis respecto a este mismo punto. ¿Puede, pues, Irán, como bien lo indicó el líder de la Revolución Islámica, pues llevar a cabo una mayor producción a pesar de las barreras que desde afuera pues se le están imponiendo? ¿Es posible?
Yo creo que, leyendo atentamente el discurso, que es una magnífica pieza, es importante prestar atención a la autocrítica que hay en ese discurso. En el discurso dice claramente que en las negociaciones previas al cierre del acuerdo de 2015, la República Islámica actuó con apresuramiento. Es decir, que creyó demasiado en la promesa norteamericana de que cerrando el acuerdo se levantarían las sanciones. Y después resultó que no, que Estados Unidos seguía amenazando a todas las empresas que querían invertir en Irán con sanciones. Lo que pasa en este momento, y él dijo además, debemos dejar de planificar el desarrollo de nuestra economía dependiendo de que eventualmente y a lo mejor nos levanten las sanciones, porque eso nos coloca en un estado de dependencia respecto a decisiones que toman otros y hace muy imprevisible el desarrollo de nuestra economía. Tenemos que desarrollar nuestra economía como si no nos fuéramos a poner nunca de acuerdo con Estados Unidos.
Ahora,
y eso me parece muy importante.
Precisamente hablando de las sanciones, a este punto iba y regreso con usted, profesor Ejido. ¿Qué está esperando el gobierno de Biden para tomar una decisión respecto precisamente a las sanciones, o realmente es Irán el que debe dar un paso o ceder en este sentido para obtener el levantamiento de sanciones por parte de Washington?
Bueno, los norteamericanos están esperando que Irán les dé excusas que no les hace falta, pero eso es lo que están esperando para justificar una política de agresividad, de amenaza, de cerco, de bloqueo, de presión contra Irán. Irán ha cumplido cabalmente todos los compromisos que asumió en el 2015. No es Irán quien ha salido del acuerdo, sino los norteamericanos. Es Irán quien ha propuesto soluciones. La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que Irán cumplió absolutamente todos los compromisos pactados en orden al desarrollo de su industria nuclear, de manera que Irán ya no puede hacer nada, porque Irán no se va a rendir y exige el levantamiento de todas las sanciones. Claro, eso es lo que no quieren los norteamericanos, vuelvo a repetir, pero lo voy a matizar un poco. Si la industria iraní es capaz de construir misiles de largo alcance, helicópteros de última generación, drones sofisticados, estamos ante una industria que también puede ocupar otros espacios de la cadena de la industria civil para construir electrodomésticos, automóviles, medios de transporte de todo tipo y hacer una auténtica revolución industrial. Eso es lo que no quiere ni los norteamericanos, ni los israelíes, ni los saudíes, ¿no? Y Irán tiene que defender su derecho al pleno desarrollo tecnológico industrial para elevar el nivel de vida de su pueblo y servir de ejemplo a los pueblos de la región y del mundo de lo que significa un desarrollo fuera de la bota del colonialismo norteamericano y occidental. Pleno desarrollo, pleno uso de sus recursos naturales y de su capacidad tecnológica.
Y de hecho un desarrollo que, como bien indica profesor Ejido, se ha podido incluso ver en esta época, principalmente en este último año de afectaciones por el coronavirus, por la pandemia, cómo incluso Irán ha ayudado en el marco de la cooperación a otros países, ¿no? Como Venezuela, por poner tan solo un ejemplo. Eduardo, voy con usted nuevamente y aquí hay algo que llama mucho la atención, quizás a algunos les sorprenda, a otros no, pero veíamos que en consonancia con esta misma celebración del Nowruz, del Año Nuevo Persa, desde la Casa Blanca se enviaba un mensaje de paz, de prosperidad por parte del presidente Joe Biden. ¿Cómo entender esto a la luz de que aún no está claro las directrices de la política de la administración Biden hacia Irán, o por lo menos no tan públicamente está clara?
Porque forma parte de la ambivalencia de la política exterior de los gobiernos demócratas. Es decir, los gobiernos demócratas se caracterizan por, tanto en la época de Clinton como en la de Obama y ahora, por hacer una política discursivamente de paz y amistad, es decir, de promoción de los derechos humanos a nivel mundial y demás. Y después en la práctica dejan que actúe todo el sistema de inteligencia y el sistema de agresión militar, que es el que crea los hechos criminales que llevan a la reacción de los países agredidos. Entonces en ese momento el gobierno norteamericano dice, pero ¿cómo? Nosotros queríamos tener una relación pacífica, ven que son dictatoriales, ven que con ellos no se puede negociar. Es un juego muy perverso que los gobiernos demócratas han hecho a lo largo de la historia, y que se repite esta vez. Es muy conocido este juego. En este momento están especulando con la posibilidad de que en la campaña electoral para la elección presidencial iraní de este año, ellos poder crear desórdenes, crear movilizaciones contra la República Islámica dentro de Irán. Ya lo han intentado muchas veces y han fracasado cada vez, pero siguen insistiendo. Por eso es que en este momento están en un compás de espera y no toman ninguna decisión diplomática, porque suponen de que van a poder desestabilizar la República Islámica y convertir la elección presidencial en una revolución de colores, como les gusta llamar.
A este punto precisamente al que se me adelantó iba sobre las elecciones, bien sabemos que es un año electoral, unos comicios presidenciales en la nación persa, y profesor Ejido, sobre este punto y estas acusaciones que hace el líder Jamenei sobre que habría un proceso de complot de Tel Aviv apoyado por Washington, recordemos incluso cómo en semanas recientes Benny Gantz desde Israel decía que Israel ha actualizado precisamente, y lo cito, los planes para atacar las plantas nucleares iraníes. Acá hay dos interrogantes claves. Uno, si Israel se atrevería a tanto, y dos, ¿cómo va a incidir o cómo incidiría la elección de un nuevo presidente, de un nuevo gobierno en Irán, en este mismo panorama internacional que se está dando?
Sí, diría dos cosas. La primera es que Irán es un país fuerte que conoce todos los peligros y las amenazas y está demostrando la capacidad suficiente para neutralizar peligros y amenazas de ataques israelíes, infiltración terrorista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la segunda cosa, quiero decir que hay que recordar la originalidad del sistema republicano democrático iraní, que no tiene el esquema neoliberal o liberal occidental. Es decir, es una república gracias a la revolución, lo cual no es ni nada sencillo de decir, porque la monarquía iraní remonta por lo menos a 2.500 años, ¿no? Así a las antiguas dinastías persas, ¿no? Entonces, está funcionando muy bien ese sistema democrático que combina el aspecto revolucionario y el aspecto representativo popular a través del voto, ¿no? Pero con las suficientes protecciones para que no haya una infiltración de agentes al servicio del imperialismo, como suele pasar en democracias latinoamericanas, asiáticas, etcétera, que son en realidad regímenes muy débiles. El régimen iraní, el régimen republicano y democrático iraní, combina, como digo, la capacidad democrática y el poder de los ciudadanos con la capacidad de defenderse frente a infiltraciones extranjeras, y eso va a seguir siendo así, no tengo la menor duda, ¿no?
A ver,
habiendo un juego político dentro del marco iraní que no se conoce fuera, no se conoce en el mundo las sutilezas y los grandes debates democráticos que hay dentro de Irán, ¿no?
No se conoce mucho, como bien dice, y también juega un papel acá clave la prensa, sobre todo occidental, sobre pues lo que se dice respecto a ese proceso. El tiempo apremia, Eduardo, y quiero pues abordar un punto del cual también el líder hizo referencia y tiene que ver netamente con el plano regional hacia occidental y la presencia de Estados Unidos en la región. No es casualidad que recientemente han venido saliendo informes en donde se dice sobre el aumento o el resurgimiento de células terroristas, particularmente de Daesh, en territorios que ya se habían pues recuperado, y me refiero, por ejemplo, a Siria, a Irak, territorios donde Estados Unidos aún mantiene tropas y donde pues el líder ha hecho un cuestionamiento sobre esto. Estos informes y esto también que dice el líder da señales de que definitivamente Estados Unidos, bajo la administración de Biden, no tiene pensado abandonar a la región aún.
Seguramente. Es decir, la política exterior de Trump hacia la región fue una política loca, incoherente, con una retórica agresiva. Pero en los hechos, Donald Trump fue el que había ordenado el retiro de las fuerzas norteamericanas de Siria, que después tuvo que retroceder porque los generales se lo impidieron. Donald Trump era el que negoció con los talibanes el retiro de las fuerzas norteamericanas al próximo 1 de mayo de Afganistán. Y el presidente Biden es el que es quien está poniendo en duda eso, y el secretario de Defensa hizo un viaje relámpago semisecreto a Afganistán para hablar con el gobierno afgano. O sea, Biden, que en realidad cada vez se demuestra más que no gobierna, sino que es el aparato el que gobierna, son los equipos del Pentágono, los equipos de inteligencia, los equipos de la Secretaría del Tesoro, los que gobiernan Estados Unidos, porque Biden no está en condiciones personales ni de salud para gobernar. Ya el otro día lo dijo él inconscientemente, habló dos veces de la presidenta Harris. Biden es el signo externo de una retomada del poder completo por la élite del poder norteamericano, que vuelve a repetir las viejas hipótesis desde el siglo XIX de meter la cuña en Asia, de dominar todo el Asia Occidental, desde allí atacar a Rusia. Es aburridísima la historia porque viene desde 1850. Pero resulta que están retrocediendo en todas partes. Resulta que la República Árabe Siria está reconquistando con el apoyo iraní y el apoyo del Hezbollah y el libanés, está reconquistando la provincia de Idlib. Resulta que el movimiento de resistencia yemenita, junto con su ejército, está conquistando la provincia occidental Marib, lo cual sería la derrota final de la coalición dirigida por los sauditas. O sea, los norteamericanos están trabajando sobre un tablero virtual, como si movieran piezas donde no existen seres humanos ni existen voluntades. Y la realidad es todo lo contrario.
A ver, profesor Ejido, ya para ir concluyendo, me queda escaso minuto, y sobre este mismo punto, Estados Unidos sigue acusando a Irán de su permanencia, de su influencia elevada en Asia Occidental. Sin embargo, pues a la luz de los hechos vemos cuáles son las tropas que se mantienen en la región y precisamente son las de Estados Unidos. Pero he aquí un punto vital sobre el cual Estados Unidos va a seguir justificando su política de máxima presión contra Irán y sobre el cual posiblemente influya en que no se llegue a un acuerdo para restablecer o para que vuelva al PIAC.
Efectivamente, Irán ha dicho que no va a entrar a discutir sobre su política regional e internacional, y lo que demuestra Irán es, por un lado, en el terreno político-militar, es leal con sus aliados, el Frente de la Resistencia, Hezbollah, Siria, Irak, es leal con sus aliados comerciales. Irak va a integrar la gran ofensiva china económica que se llama la nueva ruta de la seda, de manera coloquial, e incluso Irán da un ejemplo extraordinario de solidaridad con sus aliados estratégicos lejanos, como es Venezuela, con la enorme operación de traslado de gasolina a través de 17.000 kilómetros sucesivas veces para romper el bloqueo norteamericano. De manera que Irán va a estar muy firme y sobre esa firmeza tendrá la administración Biden, que es la administración Obama, volver al acuerdo del 2015. Yo estoy seguro que esta resistencia tendrá un buen éxito porque, como dice el compañero de Buenos Aires, no pueden los norteamericanos enfrentar sucesivos escenarios y diferentes escenarios bélicos en todo el mundo, ¿no?
Bueno, mucha tela aún que cortar. Vamos a ver cómo continúa este ajedrez internacional entre Irán, Estados Unidos, y seguramente volveremos a este análisis en próximas ediciones. Gracias, profesor Ejido. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, definitivamente el camino para Irán sigue estando claro. Resistencia y enfoque en producir y encaminar su país de la mano, sobre todo de su propia gente, en los diversos campos y sectores. Allí está la clave. Mañana elecciones en Ecuador, segunda vuelta electoral, un panorama también caliente. Vamos a ver definitivamente qué va a pasar en esta nación suramericana. Regresa la izquierda progresista, continúa pues la derecha. Ya lo veremos, el análisis con los expertos de primera mano el día de mañana. Le agradecemos como siempre su sintonía y sigan con más de la programación de Hispan TV. Nos vemos.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 4 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 24 de marzo de 2021, año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 6 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la radio Voz en Español de Pars Today, de la República Islámica de Irán.
Irán afirma que la guerra en Yemen no tiene una solución militar, llama a una tregua y a poner fin al bloqueo contra el país árabe. Los israelíes votan en unas cuartas elecciones en menos de 2 años, divididos por la opción de permanencia de Benjamín Netanyahu en el cargo. Y en la capital de Bolivia, La Paz, se realiza una masiva marcha para reclamar justicia por los crímenes cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. En directo desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. En vísperas del sexto aniversario del inicio de la guerra saudí contra Yemen, Irán urge a poner fin a la agresión y el bloqueo. La Cancillería de Irán denuncia los graves crímenes y masacres cometidos por Riad y sus aliados contra los civiles yemeníes. Censura el apoyo militar de ciertos países occidentales a los agresores. También señaló que la solución a la crisis yemení no pasa por la vía militar y Teherán respalda cualquier iniciativa de paz que permita a los yemeníes decidir su futuro sin injerencia externa. Ansar Ola de Yemen rechazó el lunes la propuesta de paz de Riad, lamentó que no ofrezca nada nuevo y solo busque disminuir la presión internacional contra los agresores.
Un alto el fuego integral en todo Yemen y la reapertura del aeropuerto internacional de Sanaa. Es lo que este lunes Arabia Saudí puso sobre la mesa para acabar con la crisis en su vecino del sur, 6 años después de iniciar bombardeándolo.
Anunciamos la iniciativa del reino para poner fin a la crisis yemení y alcanzar una solución integral. La iniciativa incluye un alto el fuego patrocinado por las Naciones Unidas.
Desde el movimiento de Ansarullah de Yemen no tardaron en rechazar la propuesta. Aseguran que el plan de paz no ofrece nada nuevo y que se trata de un esfuerzo para disminuir la presión internacional que recae sobre Riad por tantas muertes y destrucciones que ha impuesto sobre Yemen.
En cuanto a las iniciativas, no son serias. La ofensiva en Yemen comenzó sin iniciativa por parte de un lado, pero estamos dispuestos a considerar cualquier paso hacia la paz, pero solo aquellos que sean accionables y serios, y no solo puras palabras.
Yemen recuerda que desde el primer momento han insistido en que cualquier plan de paz debe comprender el fin del bloqueo saudí.
Se suponía que la parte saudí anunciaría el fin de su agresión, un alto el fuego y el levantamiento completo del asedio, y que permitiría a los yemeníes pasar a un proceso político bajo la supervisión de las Naciones Unidas o de cualquier otra manera.
Ansarullah se muestra sorprendido de que el régimen de Riad se haya ofrecido como mediador cuando es parte del problema. Sostiene que a Arabia Saudí le falta una visión real de la crisis yemení. Bajit Jodadadi, Hispanta Noticias.
Y el analista Iñaki El Gil de San Vicente ya se conecta con nosotros desde San Sebastián, España, para ayudarnos a tratar este tema. Señor de San Vicente, muchísimas gracias por atendernos. Es un gusto tenerle. Arabia Saudí intenta con unas concesiones vanas salir del atolladero que ha creado Yemen. Desestima la iniciativa por ser una repetición de lo que ya se ha discutido. Casi 6 años han pasado de este despropósito. ¿Qué espera la monarquía saudí para retirarse? ¿Qué le detiene? Ni siquiera va a conseguir una victoria pírrica, señor de San Vicente.
Bueno, la monarquía saudí lo que está esperando es un tiempo que le permita salir del atolladero en el sentido en el que ella misma se ha metido, ¿no? Pero no para negociar, no para retirarse, no para devolver la libertad al pueblo yemení, sino para preparar nuevos ataques y nuevas presiones y nuevos chantajes, sobre todo para preparar un cerco por medio de hambre y por medio de guerra biológica contra el pueblo yemení, ¿no? Arabia Saudí lo que necesita en estos momentos es recomponerse, es salir de la crisis interna que es múltiple, porque no solamente es la situación económica interna de Arabia Saudí que se está debilitando, también es su crisis de legitimidad interna, no solamente es la crisis de legitimidad externa, el desprestigio de una dictadura sanguinaria que está exterminando una a una a las personas directas de la familia real de la Casa de Saud, las está asesinando. Está asesinando el caso de Khashoggi, por ejemplo, es uno entre varios, pero hay más casos, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino que también está comprendiendo que su ejército, un ejército profesional, no tiene ninguna ninguna motivación moral, no tiene ningún afán, no lucha por una justicia, no lucha por una causa de libertad, por una causa ética, sino que responde a intereses económicos y políticos, un ejército mercenario que no quiere sacrificarse, etcétera, ¿no? En esta situación, Arabia Saudí lo que está buscando es un respiro para poder reorganizarse, también un respiro para ver cuál va a ser, que ya sabe cuál es la decisión de Estados Unidos. Estados Unidos ha perdonado al criminal en el gobierno, ha pedido que haya un poco de limpieza en la burocracia asesina de Arabia Saudí, pero no ha pedido nada más, etcétera, ¿no? Todo eso lo sabe Arabia Saudí y está buscando ese tiempo, ¿no? Mientras que Yemen, Ansarullah, está demostrando una fuerza y una coherencia. Y en cierta forma, aunque la guerra va a ser de una resolución muy difícil y tarde o temprano se tendrá que llegar a la retirada de las tropas de Arabia Saudí y, por tanto, a la victoria de Yemen, en estos momentos de tal como, cual está evolucionando el mundo, para Yemen resistir un día es un día de victoria, ¿no? Porque todas las alianzas que tiene Yemen, desde China, Rusia, Irán y otros pueblos que ayudan a Yemen, van progresivamente debilitando al Imperio del Mal, al Imperio norteamericano y su alianza con la Casa de Saud, ¿no? Por tanto, Ansarullah sabe que puede perfectamente denunciar las trampas de Arabia Saudí. Esto es lo que intenta Arabia Saudí, buscar un tiempo de respiro para luego lanzar un ataque más en profundidad. Y lo que está haciendo Yemen simplemente es ir día a día derrotando a Arabia Saudí y demostrando que es un régimen tiránico y terrorista.
Señor de San Vicente, Irán denuncia y recuerda el apoyo militar y logístico, como usted lo ha estado diciendo, del occidente, Arabia Saudí, la estela de muerte, destrucción que ha dejado en Yemen. Pero pocas son las voces que, como Irán, denuncian esta participación de las potencias en la peor crisis humanitaria del mundo. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, eso está pasando con el pueblo de Yemen en estos momentos, pero está pasando también con el pueblo de Palestina, con el pueblo del Sahara, saharaui y con otros pueblos, ¿no? Está pasando, es una política general lanzada por Occidente que ha abandonado, digamos, la imagen que quería simplemente hace 20 años, hace 30 años, sobre todo de Europa, de presentarse como defensora de los derechos humanos, ¿no? Y esto lo recordamos muy claramente, el proyecto que tuvo Europa hace 30 años de presentar a la Unión Europea como una Unión Europea que podía parar las barbaridades de Ronald Reagan o que podía parar las barbaridades de Bush, ¿no? Pero cuando llegó Obama, cuando estaba Clinton y llegó Obama, Europa renunció a todo eso, ¿no? Ahora Europa ha vuelto a renunciar a todo eso dando rienda suelta a Biden, ¿no? Vemos el bombardeo de Biden a Siria, vemos las declaraciones de Biden contra Irán, las declaraciones de Biden contra Rusia, contra China, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Occidente está echando para atrás, está renegando de su propaganda anterior y está demostrando directamente su naturaleza de potencia imperialista supeditada a los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué hace esto Europa? Lo hace porque se han dado cuenta que en el panorama mundial están retrocediendo, que solamente Estados Unidos puede ser el aliado fiel de Europa, el protector de Europa, y están volviendo a lo que era la Guerra Fría en las condiciones actuales, ¿no? Podríamos analizar aquí largo y extenso todo el problema, por ejemplo, con la COVID y con las vacunas, y cómo Europa se está plegando y cómo, y lo veremos, la agresión con las vacunas, porque esto va para largo, se va a convertir en una agresión por parte de Europa y Estados Unidos también contra el pueblo yemení, como ha intentado ser una agresión contra Irán, ¿no? Sí. Entonces, las respuestas del pueblo yemení, del pueblo iraní y de otros van implícitas y van dentro de toda esta dinámica que estamos analizando, ¿no? Que se va a prolongar, pero en la medida en que resistan y avancen, tanto la dictadura de Arabia Saudí como las políticas genocidas de Europa y de Estados Unidos irán perdiendo vigencia en el mundo.
Desde San Sebastián, Iñiki Gil de San Vicente siempre nos ayuda con sus, por supuesto, puntos de vista y su sabiduría. Muchísimas gracias a usted, analista, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y bueno, en otro punto del informativo, comenzamos, los israelíes empezaron a votar en las cuartas elecciones legislativas que celebra el régimen 2 años para acabar con el estancamiento político que ocurre allí. Más de 6,5 millones de israelíes mayores de 18 años están llamados a las urnas. Varios partidos han optado por obtener una representación, si bien los principales rivales serán el primer ministro Benjamín Netanyahu del derechista Likud y Yair Lapid del centrista Yesh Atid. Netanyahu, juzgado por corrupción, cumplirá el 31 de marzo 12 años encabezando la cúpula en Israel y, pese al rechazo de los ciudadanos, busca mantenerse en el poder. Los descontentos israelíes celebraron hasta el pasado sábado 39 protestas semanales para pedir su renuncia. Rusia denuncia que las nuevas sanciones de la Unión Europea son una herramienta para intervenir en sus asuntos internos y conducen los lazos bilaterales a un límite peligroso. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, dijo que Europa usa las sanciones para imponer condiciones a organismos de orden público y judicial. Dijo que esta postura pone en duda cualquier colaboración con países miembros del bloque. La Unión Europea incluyó el lunes en su lista negra 11 personas, entre ellos varios rusos, por su supuesta implicación en casos relacionados con derechos humanos. Rusia suministra gran parte del gas natural que se consume en Europa. Rusia y China afirman que el desarrollo de sus relaciones no apunta a ningún país en particular y la relación bilateral es abierta, franca y a diferencia de las camarillas con conspiraciones ocultas vistas en algunos otros países. Se trata de las posturas oficiales de ambas partes mientras los cancilleres se reunieron en Guilin.
Este lunes, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China anunció que su país y Rusia son socios muy cercanos que mantienen estrechos intercambios en todos los niveles. Así respaldó el comentario del canciller ruso Sergei Lavrov sobre cooperaciones bilaterales más firmes.
Las declaraciones de Lavrov dieron en el clavo. Cuanto más turbulento es el mundo, más firmemente necesita la cooperación China-Rusia para avanzar. Durante mucho tiempo, Estados Unidos y algunos otros países occidentales han interferido insensatamente en los asuntos internos de otros países con el pretexto de la llamada democracia y los derechos humanos, que han causado muchos problemas en el mundo e incluso se han convertido en la causa fundamental de las turbulencias y guerra. China y Rusia siempre han estado hombro con hombro y han trabajado estrechamente espalda con espalda para oponerse resueltamente a la hegemonía y la intimidación en el mundo y se han convertido en el pilar de la paz y la estabilidad mundiales.
Lavrov, que ha comenzado una visita oficial este lunes por China, había instado en una entrevista a los medios locales que las relaciones entre Moscú y Pekín deben dar como fruto, entre otros temas, la independencia tecnológica.
Es como Estados Unidos declaró que era una tarea limitar la capacidad de avance tecnológico tanto de Rusia como de China. Es por eso que necesitamos reducir los riesgos de sanciones, fortaleciendo nuestra independencia tecnológica, realizando transacciones en monedas nacionales y monedas del mundo distintas al dólar estadounidense.
El canciller ruso también rechazó el método de sanciones e intimidaciones bajo la denominación de diplomacia.
La diplomacia se ocupa de las relaciones entre países que deben escucharse entre sí y encontrar un equilibrio entre los intereses de todas las partes. Este es también el principal valor defendido por la política exterior de Rusia y China. Cuando el diálogo diplomático y político se convierte en un ultimátum por naturaleza, que obligan a los socios a admitir que están equivocados y aceptar los requisitos que se les imponen, esto ya no es diplomacia.
China y Rusia instan a Estados Unidos y sus aliados a repensar en el daño que han causado a la paz internacional por sus políticas belicistas y han abogado para que todos los países sigan los principios de la Carta de la ONU a fin de acelerar la democratización de las relaciones internacionales, en lugar de pedir permiso a terceras partes y observar por efectos secundarios de sus intercambios.
Pasamos a Bolivia. Miles de personas salieron a las calles de La Paz reclamando justicia por los crímenes cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, resultado del golpe de Estado de 2019. Los manifestantes que ofrecían su respaldo al gobierno democráticamente elegido, encabezado por Luis Arce, pidieron justicia por las violaciones de derechos durante los 11 meses del mandato de facto en el país. La marcha ocurrió mientras la expresidenta Áñez y varios de sus ministros han sido detenidos para responder por los 36 fallecidos, 800 heridos, más de 1.000 arrestados. El acto fue convocado por el partido oficialista MAS, los sindicatos de trabajadores y movimientos indígenas. Cuba aprueba desde el lunes la eficacia de la vacuna Soberana 2 en un estudio de intervención con 150.000 voluntarios en la capital, La Habana. La investigación evaluará los efectos directos e indirectos de la vacunación en personas con exposición a la enfermedad, entre ellos trabajadores del sector de salud y farmacéutico. El estudio, por supuesto, realiza a la par de la tercera fase de ensayos clínicos de Soberana 2, iniciada a principios de marzo, con 44.000 personas. El otro candidato, Bakunal Abdalá, estrenó el lunes también la última fase de ensayos clínicos en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.
En el mundo amaneció hoy con 22 candidatos vacunales
en fase 3 de investigación clínica. Y a esos 22 candidatos hay que adicionarles el 23, que sería Abdala. Así que estamos hablando de que la capacidad inventiva de nuestros científicos, tecnólogos, ha propiciado que el 10% de esos candidatos que están en fase 3 provengan, bueno, de una pequeña isla como la nuestra.
En Pekín capital china comenzó el juicio a un segundo ciudadano canadiense que lleva detenido más de 2 años por espionaje. Canadá denuncia su arresto y lo considera arbitrario por verlo como una represalia por la aprehensión de una alta directiva de Huawei en Vancouver.
Este lunes dio inicio en China el juicio de Michael Kovrig en medio de quejas por una falta de transparencia que el primer ministro canadiense Justin Trudeau tildó de completamente inaceptable. Además, señaló que Canadá continuará trabajando para repatriarlos.
Es un momento muy emotivo para su familia, para él mismo, para los canadienses en su conjunto y para el gobierno canadiense. Han pasado más de 2 años desde su detención arbitraria aquí, en China. No ha sido un proceso transparente.
El juicio de Kovrig, de 49 años, se celebra 3 días luego del de su compañero Michael Spavor en Dandong, noreste de China, que terminó en poco más de 2 horas sin que se hiciera pública la sentencia. Pekín defiende que otros diplomáticos canadienses no hayan podido ingresar a la corte.
Los casos de Michael Spavor y Michael Kovrig involucran el delito de poner en peligro la seguridad nacional de China. Dado que el caso involucra secretos de Estado, los tribunales pertinentes no deben ser culpados de no celebrar audiencias públicas.
Los dos canadienses que se exponen a la cadena perpetua fueron detenidos en diciembre de 2018, poco después del arresto en Canadá de la directora financiera del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos. Ottawa acusa a Pekín de haber arrestado a sus dos ciudadanos en represalia. China lo niega.
Por un lado, Canadá se autodenomina un país que se rige por el Estado de Derecho. Por otro lado, hace comentarios inapropiados sobre cómo los órganos judiciales de China manejan los casos de acuerdo con la ley y aplica un doble rasero en cuestiones legales.
La detención de la directiva de Huawei en Canadá estuvo políticamente motivada, conforme a Pekín, que ya ha advertido al país norteamericano de las graves consecuencias que se derivarán de esta medida. En el marco de las tiranteces existentes, Canadá se ha embarcado en una campaña con sus aliados para presionar a China y reclutar también apoyo internacional en las disputas con Pekín. Mahdi Esmoipur, Hispan TV Noticias.
Llegamos aquí al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar tradiciones iraníes en Nowruz, las noticias de este lugar de los hechos en Diarios del Mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán sobre el año 1399 que culminó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
Tradiciones en Nowruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzones Ati
y quien les habla, Julia Palomino.
El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a otra parte de nuestro especial con motivo del Nowruz o Año Nuevo Iraní. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el Sofre Hafzin. Quédense con nosotros. En los antiguos rituales persas extendían un sofre o mantel para cualquier fiesta que incluía todo tipo de alimentos. El dedicado a Nowruz se llamaba el Sofre Hafzin, literalmente el mantel de las siete eses, que tenía que ser más colorido que los demás. El Sofre Hafzin normalmente ya estaba preparado a pocas horas del inicio del Año Nuevo y era instalado en un lugar más alto que el suelo. Esta costumbre sigue de pie con algunos pequeños cambios. En el mantel de Hafzin colocan siete plantas y comestibles que en